Pero cuando llegó la octingentésima cuadragésima novena noche, ella dijo, y encontrándola de primer orden, se la apropió, sin más ni más, con asentimiento del propietario. Y su longitud y su anchura se la adaptaban admirablemente, mejor aún que si se tratase de una mercancía encargada a la medida. Y por eso apreciaba ella tanto al propietario de la mercancía. Y así se explica que, sin experimentar un momento de laxitud, no la dejase ella hasta que no vio ya a enhebrar el hilo en la aguja. Entonces se levantaron ambos, y el Saíz hizo que la joven enalbardara al asno, y se marcharon, juntos, a casa del Saíz, donde después de dar su ración al asno se apresuraron a ponerse en postura de tomar ellos mismos su ración. Y se agasajaron mutuamente hasta la saciedad y se durmieron una hora de tiempo, tras de lo cual se despertaron para calmar de nuevo su apetito y no cesaron hasta por la mañana. Pero fue para levantarse e ir juntos al jardín y recomenzar las manipulaciones de la víspera y las mismas diversiones. Y durante 3 días obraron de tal suerte, sin tregua ni descanso, haciendo girar la rueda por el agua y rechinar sin interrupción el uso del jovenzuelo, y dar de mamar de su madre al cordero, y entrar el dedo en el anillo, y reposar el niño en su cuna, y abrazarse los dos gemelos, y meter el tornillo en la rosca, y alargar el cuello del camello, y picotear el gorrión a la gorriona, y piar en su nido caliente el hermoso pájaro, y atascarse de grano el pichón, y ramonear el gazapo, y rumiar el ternero, y triscar el cabrito, y pegarse piel con piel, hasta que el padre de los asaltos, que nunca quedaba mal, cesó por sí mismo de tocar la zampoña. Y a la mañana del cuarto día el Saíz dijo a la joven, esposa del Cayem Macam, «Han transcurrido los 3 días de asueto. Levantémonos y vamos a casa de tu esposo». Pero ella contestó, «¡Quia! Cuando se tienen 3 días de asueto es para tomarse otros 3. Además todavía no hemos tenido tiempo material de regocijarnos verdaderamente, yo de tenerte todo mío y tú de tenerme toda tuya. En cuanto a ese absurdo entrometido, déjale que se constipe solo en casa, consigo mismo por compañía y edredón, y plegado sobre sí mismo, como hacen los perros, con la cabeza metida entre sus 2 piernas». Dijo así y así lo hicieron. Y se pasaron juntos aún 3 días más fornicando y copulando en el límite del jolgorio y del júbilo. Y por la mañana del 7º día se fueron a casa del Cayem Macam, a quien encontraron sentado muy preocupado, teniendo frente a él a una negra vieja que le hablaba. Y el infortunado pobre hombre, que estaba lejos de suponer los excesos de la pérfida, la recibió con cordialidad y afabilidad, y le dijo, «Bendito sea Alá que te devuelve sana y salva. ¿Por qué has tardado tanto, oh hija del tío? Nos has tenido muy inquietos». Y contestó ella, «Oh, mi señor, en casa de la difunta me confiaron al niño para que le consolara y le hiciera más tolerable el destete. Y como he tenido que cuidar a ese niño, me he visto precisada a detenerme hasta ahora». Y dijo el Cayem Macam, «La razón es de peso y debo creerla, y me alegra mucho volverte a ver. Y tal es mi historia, oh rey lleno de gloria». Cuando el rey hubo oído esta historia del pastelero, se echó a reír de tal manera que se cayó de trasero. Pero el bufón exclamó, «El caso del Cayem Macam es menos enorme que el mío, y esa historia es menos extraordinaria que mi historia». Entonces el rey se encaró con el pastelero y le dijo, «Ya que así lo juzga el ofendido, no puedo hacerte gracia, oh crapuloso, más que de un testículo». Y el bufón, que triunfaba y se vengaba de tal suerte, dijo sentenciosamente, «Es el justo castigo a la férula de los crapulosos que manipulan y copulan el montículo de una mula que acumula sin escrúpulo para que le taponen el trasero». Luego añadió, «Oh rey del tiempo, otórgale a pesar de todo la gracia del segundo testículo». Y en aquel momento se adelantó el segundo fornicador, que era el verdulero, y besó la tierra entre las manos del sultán y dijo, «Oh gran rey, oh el más generoso de los reyes, ¿me harás gracia de lo que tú sabes si te maravillas de mi historia?». Y el rey se encaró con el bufón, quien dio por seña su consentimiento. Y dijo el rey al verdulero, «Si es maravillosa te concederé lo que pides». Entonces el verdulero, que había pasado por Kisir, el profeta verde, dijo, Historia contada por el verdulero. Cuentan, oh rey del tiempo, que había un hombre que tenía el oficio de astrónomo y sabía leer en los rostros y adivinar los pensamientos por la fisonomía. Y aquel astrónomo tenía una esposa que era de una insigne belleza y de un encanto singular. Y la tal esposa siempre y en todas partes estaba elogiando sus propias virtudes y alardeando de sus méritos diciendo, «Oh hombre, no hay en mi sexo quien me iguale en pureza, en nobleza de sentimientos y en castidad». Y el astrónomo, que era un gran fisonomista, no dudó de sus palabras. Tanto candor e inocencia reflejaba, en efecto, el rostro de ella. Y se decía a él, «¡Wallahi! No hay hombre que tenga una esposa comparable a mi esposa, vaso de todas las virtudes». Y por doquiera iba proclamando los méritos de su esposa y cantando sus alabanzas, y maravillándose de su apostura y de su decencia, por más que la verdadera decencia por parte de él hubiese sido no hablar nunca de su harén ante extraños. Pero los sabios, oh mi señor, y los astrónomos en particular, nos siguen las costumbres de todo el mundo. Por eso las aventuras que les ocurren no son como las aventuras de todo el mundo. Y un día, estando él decantando, como solía, las virtudes de su esposa ante una asamblea de personas extrañas, se levantó un hombre que le dijo, «Eres un embustero, oh astrónomo». Y a él se le puso la tez amarilla, y con voz agitada por la cólera preguntó, «¿Y dónde está la prueba de mi embuste?». El otro dijo, «Eres un embustero, o si no, un imbécil, porque tu mujer no es más que una prostituta». Al oír esta injuria suprema, el astrónomo se arrojó sobre aquel hombre para estrangularle y chuparle la sangre. Pero los presentes les separaron y dijeron al astrónomo, «Si no prueba su acierto, te lo abandonaremos para que le chupes la sangre». Y el insultante dijo, «Oh, hombre, levántate, pues, y ve a anunciar a tu virtuosa esposa que te vas a ausentar por 4 días. Y dile adiós, y sal de tu casa, y escóndete en un sitio desde donde puedas verlo todo sin ser visto. Y verás lo que verás. Wassalam». Y dijeron los presentes, «Sí, por Alá, comprueba sus palabras de ese modo, y si son falsas le chuparás la sangre». Entonces el astrónomo, con la barba temblorosa de cólera y de emoción, fue en busca de su virtuosa esposa y le dijo, «Oh mujer, levántate y prepárame provisiones para un viaje que voy a hacer y que me tendrá ausente 4 días o quizás 6». Y exclamó la esposa, «Oh mi señor, ¿quieres sumir mi alma en la desolación y hacerme perecer de pena? ¿Por qué no me llevas contigo para que viaje en tu compañía y te sirva y te cuide en el camino si estuvieras fatigado o indispuesto? ¿Y por qué abandonarme aquí sola con el hirviente dolor de tu ausencia?». Y al oír estas palabras el astrónomo se dijo, «Por Alá que mi esposa no tiene igual entre las elegidas de la especie femenina». Y contestó a su esposa, «Oh luz de mis ojos, no te apenes por esta ausencia que solo ha de durar 4 días o quizás 6. Y no pienses más que en cuidarte y en estar buena». Y la esposa empezó a llorar y a gemir diciendo, «Oh, cuánto sufro, oh, qué desgraciada soy, y cuán abandonada y poco amada me veo». Y el astrónomo trató de calmarla lo mejor que pudo, diciéndole, «Tranquiliza tu alma y refresca tus ojos, que a mi vuelta te traeré buenos regalos». Y dejándola arrasada en las lágrimas de la desolación, desmayada en brazos de las negras, se fue por su camino. Pero al cabo de 2 horas volvió sobre sus pasos y entró sigilosamente por la puerta excusada del jardín y fue a apostarse en un sitio que conocía y desde donde podía ver todo lo que ocurriera en la casa sin ser visto. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.